Bueno, pues venga, que toca poner las calles para este viernes 27 de octubre. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, hoy antes de arrancar los motores para que, bueno, activemos España entre todos y después de la noche de Adolfo Arjona, pues te quiero hablar antes de nada de Eva Jorge. Y dirás, pero Pulpo, esta Eva Jorge no me suena de nada. Lógico, es que tiene una iniciativa nueva, una iniciativa para acabar con el despilfarro de comida. Esta chica es economista, y además economista de una gran multinacional dedicada a los productos de limpieza. Y fíjate, decidió un día focalizar su talento hacia una labor mucho más social. De este modo, Eva ha pedido una reducción de jornada en su trabajo y ahora reparte su tiempo con un proyecto precioso que puede ayudar a muchas familias en apuros. Se trata de la aplicación móvil WeSaveIt. A través de ella, quienes se la descarguen, pues van a poder comprar pequeños lotes de comida con descuentos del 50 o el 70%. Estos platos que están en la plataforma son los que sobran cada día en bares, en panaderías, en tiendas de comida para llevar, también en alguna que otra pizzería, incluso algún que otro restaurante. Y el objetivo es que todos esos alimentos que han sobrado y que los locales ya no pueden reutilizar para el día siguiente, pues lo que ella pretende es que no acaben en los cubos de basura. Esto aquí en Poniendo las Calles lo hemos hablado un montón de veces, la cantidad de comida que se va a la basura todos los días. Bueno, de momento Eva ha arrancado con 50 locales, ha acordado con 50 locales pues que se unan a ese proyecto que está en marcha y que lo hace de forma altruista. La aplicación funciona mediante geolocalización. La persona que quiere beneficiarse de ella solo tiene que ver cuál de estos establecimientos le pilla más cerca. Una vez seleccionado, se apunta, paga desde el mismo teléfono móvil y recoge el lote cuando se acerca a la hora del cierre del local. Bueno, ¿y qué es lo que suelen encontrarse los usuarios de esta aplicación? Pues dependiendo del local, los productos son muy variados. Por ejemplo, un lote tipo algo básico, dos bocadillos, un zumo y un postre por tan solo 3 euros. En el caso de un restaurante ponen en tuppers pues, un menú completo también por ese precio, no está nada mal. La iniciativa nos parece estupenda, todo lo que se haga para que la comida no acabe en la basura tiene nuestro apoyo y además que es mucho más accesible para muchas familias. Así que Eva, enhorabuena. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en Canarias, estamos en directo y estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somos el primer despertador de la radio. No decimos buenas noches, ya decimos buenos días. Por eso a Beatriz Calderón le digo buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Bastante bien, hasta las 5 de la mañana. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Vamos a empezar el viernes con un reportaje de Roberto Pablo. Esta vez ha investigado la aprobación de una vacuna para el Alzheimer. En Herrera en COPE hablaban con el presidente de Euroespes y catedrático de Medicina Genómica, el doctor Ramón Cascabelos. Y ahora nos lo va a recordar Roberto Pablo todo lo que contó, que es lo que significa esto, la lucha contra la enfermedad, que es mucho. Como cada viernes, entramos en la cocina con Alberto Valle, nos va a proponer un menú para este fin de semana rico, rico y seguro que es muy sencillito de preparar. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, te voy a contar en las noticias curiosas del día algunas normas protocolarias del Reino Unido, que sé que te moló el otro día lo del bolso.
Sí, mucho.
Pues vas a flipar.
Qué bien. Bueno, eso será dentro de un rato. Antes de nada, David Otero nos tiene que contar el tiempo que nos espera para este fin de semana. David, buenos días. ¿Perdona?
¿Me oyes?
Ahora
¿Me
sí.
oyes? ¿Me oyes? Ahora sí.
Ahora sí, dale alón, dale alón.
Hola, hola, está encendido esto, ¿no? Bueno, pues el viernes estará nublado en la zona del Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. Es posible que llueva por ahí y las lluvias se desplazarán al País Vasco y al norte de Navarra. Poco nuboso, despejado en el resto de la península. Las temperaturas empezarán a bajar, sobre todo en el Cantábrico Oriental, el Alto Ebro, Pirineos y Canarias, y en aumento en el resto del país. El sábado empezará a llover en el Cantábrico Oriental y el norte de Navarra. Estará nuboso al sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Baleares. Despejado en el resto de la península. Y las temperaturas descienden en toda la península, salvo en la zona del Estrecho, donde es posible que pueda producirse un ligero ascenso, y Canarias. Y el domingo, lluvias débiles en el Cantábrico. Es posible que llueva también en el Alto Ebro y a primeras horas en Baleares. Predominio de cielos poco nubosos en el resto del país. Y las temperaturas diurnas pues bajarán en Canarias, Andalucía, Galicia y aumentarán en la zona del Ebro y Baleares.
Muchísimas gracias, la verdad que es una gozada llegar al viernes. Nos quedan dos horitas para mucha gente que acaba el turno a las 6 de la mañana y nos están escuchando mientras ponen las calles. A nosotros nos encanta cuando marcáis el teléfono directo del estudio y nos contáis qué es lo que hacéis para poner las calles, para levantar España.
Es que es una de las formas que tenemos de saber lo que están haciendo los ponedores de calles a esta hora. ¿Cómo están poniendo yo las calles? Pues nada, nos llamas, entras en directo y nos lo cuentas. A cambio, ¿qué te mandamos? El diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen, así que nada, consigue el tuyo.
Muy buenos días, Pulpo. Pues yo estoy en Sevilla. Trabajo de mantenimiento en un parking y lo que mi trabajo es mantener todo esto limpio, perretostado, los ascensores, los cristales, todo. Bueno. Para cuando empiecen ya por la mañana a venir los clientes, ya esté todo limpio. Son dos plantas, son 470 plazas. Siempre, claro, alguna colillita, algún papelito, todo eso durante toda la noche, los cristales, los ascensores, las escaleras, todo hay que tenerlo perfecto estado, las rampas, todas las puertas engasaditas, las cámaras, perfecto.
¿Has dado con alguna plaza que haya volcado el cenicero algún cerdo de un coche o no?
Sí, sí, por supuesto. ¿Y la lata de refresco y los pies llenos de barro, y el que baja el perrito y eso sí.
¿Y te ha dejado ahí todo el muñeco?
Sí, me da muchas veces un poco de coraje cuando, porque esto tiene dos plantas, entonces si estoy en la planta en la menos dos, no puedo escucharlo. Y me da una rabia, vamos, abajo es que no hay ninguna, no hay ni cobertura para radio ni para teléfono.
Cuando te quedes sin cobertura tienes que ponerte un vaso de agua al lado del teléfono.
Hola.
Oye, ¿a qué colegio vas?
A los Maristas de Augemesí, porque hay veces que no puedo dormir y lo mejor que tengo para hacer es escuchar la radio. Como yo ya llevo un tiempo que quiero llamar al programa, le dije a mi madre que si algún día me despertaba que le pediría el móvil para poder llamar.
¿Y qué te dijo tu madre?
Que sí, que podía.
¿Y se fía de nosotros?
Sí.
Te vamos a mandar un diploma. Va a ser el diploma más mini que hemos hecho en este año y pico que llevamos de programa. ¿Vale, Nicolás? Y dale un beso a tu madre de nuestra parte.
Vale, adiós.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que de una manera muy positiva nos cuentan cómo ponen las calles. Hay gente que está en fábricas, está en camiones, hay gente que está en un horno de pan, pero también te aseguro que hay un montón de gente que está en la camita escuchándonos. Pues también te queremos escuchar a ti.
Hombre, y también te mandamos el diploma. Llámanos al 950-60-06. 950-60-06. Entras en directo. ¿Nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles o cómo estás tú metido en la cama tranquilamente agustito, mientras que escuchas el programa y calentito además ahora que ya empieza el frío? Y te mandamos el diploma. También puedes escribirnos un correo electrónico poniendo las calles @cope.es. Y por supuesto estamos en redes sociales. Ya sabes que nos encuentras en facebook.com/poniendo las calles y también en Twitter @poniendo calles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo estoy muy contento porque veo que Fran Nortes y Jordan Sánchez Rivero nos acaban de seguir en nuestra página en facebook.com/poniendo las calles. Ahí vas a poder ver un montón de cosas nuestras, cómo hacemos el programa, los comentarios de todos los ponedores. Síguenos. Georgia, like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close, and yet so far. Carried your books from school, play and make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came. Walking home every day over Barnacot Bridge and Bay till we grew into me and you who went our separate way. My eyes are Georgia. Oh, I never laid a hand on you. My eyes are Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I. So close and yet so far. Headed for city lights, climbed the ladder up to fortune and fame. I worked my fingers to the bone, made myself a name. Funny, I seem to find that no matter how the years unwind, still I reminisce about the girl I miss. The love I left behind. My eyes are dark. Nuestro saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos están escuchando y protegiendo como cada día. Y también a Salvador Gallardo. Me encanta el apellido Gallardo. Me parece que suena muy contundente. Y luego también nos sigue Gerardo y Gerardo. Es impresionante. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. José Luis Pérez también. Jorge Sánchez Ferrera. Ponedores, bienvenidos a nuestro Facebook.
Eugenio Arce no es nuevo, pero está aquí en Facebook. Dice, buenos días a la comunidad de ponedores, el equipo Macro Alcorcón os agradece los diplomas. Aquí bueno. Os dejamos una foto para el collage. Ahora queremos las pegatinas oficiales del programa. Proponemos que las pegatinas sean enumeradas y nos encantaría ser los cuatro primeros socios.
¡Qué bueno!
Pues esto está muy bien.
Está muy bien pensado.
Nos ha mandado la foto. Están los cuatro con sí. Su diploma cada uno.
Claro, tenéis que echarle un vistazo, ponedores, que están aquí en Macro directamente con la foto y mola un montón.
Tomás Gamero nos da los buenos días desde Valencina de la Concepción, de Guardia, en el taxi. Saludos a todos. Y Javier García dice, buenos días, pareja, desde Valencia, depurando agua y esperando que lleguéis, sobre todo para oír, dice, la sugerente voz de Bea.
Hombre, qué detallazo,
grande.
Otro coge no te dice nada y ahí están, ahí dándote cariño.
Quite.
Ya está, cuéntame otro, ¿no?
Hombre, yo lo que quiera. Manuel Jerónimo, buenos días, Pulpo. Y cuando te escribo desde el Toro Calviá y nos ha mandado fotos
¿Sí? De
las anotaciones de las cámaras porque él es vigilante de seguridad.
¡Qué bueno!
Entonces él según va viendo y pone al lado OK. Y tiene todo con OK.
¡Qué bueno, por favor! Claro,
nos
es que es
el... ha mandado foto de sus notas.
El método de seguridad, claro, es como están haciendo. Un saludo también a los vigilantes de seguridad que nos estén escuchando en cualquier punto de España. Fíjate, una de las enfermedades que más afecta a nuestra sociedad pues es el Alzheimer, una enfermedad de generativa, cuyos síntomas son devastadores en la persona que lo padece y también, por supuesto, en su alrededor. Son muchas las investigaciones que se llevan a cabo para poder prevenir esta dolencia, pero hasta ahora no habíamos tenido una noticia tan optimista como la que nos viene a contar Roberto Pablo. Estamos hablando, atención, de una vacuna.
Parece que esta vez estamos muy cerca de que se inicien los ensayos clínicos. La Oficina de Patentes de Estados Unidos ha aprobado la vacuna de Euroespes para el Alzheimer. Dicen que se trata de una vacuna segura que no es solo preventiva, sino que también es terapéutica. Es decir, que también sirve para tratar a quien padece esta enfermedad. En Herrera, en COPE, han hablado con el presidente de Euroespes y catedrático de Medicina Genómica, el doctor Ramón Cacabelos. Lo que estamos contando es una notición, si al final da resultados, pero claro, como ha explicado el doctor...
Sí, pero bueno, el camino todavía es largo. Es un pasito más en la lucha contra esta enfermedad, pero con toda la prudencia y con toda la sensatez que este tipo de logros requieren, ¿no?, para no crear falsas expectativas.
No es la primera vacuna con la que se prueba para prevenir o tratar el Alzheimer, pero esta parece que se diferencia de las anteriores en varios aspectos positivos.
Bueno, fundamentalmente las anteriores, la primera que se sacó a comienzos de allá por el año 2001, entre el 2001 y el 2002, generaba meningoencefalitis y microhemorragias cerebrales que de hecho mataron a bastantes pacientes. Se suspendió el desarrollo de las vacunas durante un tiempo y nosotros lo reiniciamos en el 2005. La diferencia de esta vacuna es que es dual, es decir, es profiláctica en toda la fase experimental que hemos desarrollado, evita que se manifieste la enfermedad y es útil también en casos incipientes de enfermedad porque la hemos desarrollado con unos liposomas enriquecidos en factores neurotróficos. En definitiva, lo que tenemos que evitar es que las neuronas mueran y hay dos caminos. Una, protegerlas desde edades tempranas de la vida, puesto que es una enfermedad que aunque aparece después de los 60-65, está destruyendo el cerebro durante 20-30 años antes. Y en aquellos casos incipientes donde no ha habido la oportunidad, esta vacuna también protege. Por lo tanto, yo diría que las tres propiedades que la diferencian del resto es la dualidad, profilaxis y tratamiento en fases incipientes, y que carece, lógicamente, de las desventajas de las primeras vacunas que se sacaron, que era la toxicidad, las meningoencefalitis y las microhemorragias.
Es evidente que es un gran paso para poder tratar una enfermedad que tanto duelo causa, pero Ramón Cacabelos prefiere seguir siendo prudente.
Como suelo decir siempre, una cosa es... una fase preclínica donde estamos trabajando unas condiciones óptimas, que son animales transgénicos a los que se les inserta el gen o los, en este caso, varios genes responsables de la demencia, del Alzheimer, y donde todas las condiciones de laboratorio están perfectamente controladas, a luego la realidad de un ser humano donde su genoma es mucho más complejo, hay otras enfermedades intercurrentes y nunca los resultados, lógicamente, de fases preclínicas en la clínica suelen corresponderse y ser igualmente espectaculares. Por lo tanto, si este tipo de protocolo profiláctico llega realmente a alcanzar la fase clínica, lo que es importante saber es que beneficiaría un 20-30% de la población Alzheimer, pero que no es una solución universal, puesto que estamos hablando de una enfermedad muy compleja y cuyo abordaje tiene que ser distinto dependiendo de las causas que la motivan. Nosotros nos hemos centrado exclusivamente en aquellas donde hay un alto componente familiar.
Hay vacunas que han conseguido que una determinada enfermedad acabe en las neveras de los laboratorios y que apenas haya personas infectadas, pero este no es el caso por ahora.
Generalmente las vacunas que son altamente eficaces en más de un 80% de los casos son las antiinfecciosas, que son las que han erradicado pues las grandes epidemias de la especie humana. Aquí estamos hablando de una sofisticación en el concepto de vacuna y lo que está haciendo este tipo de producto es protegiendo a las neuronas frente al acúmulo de una proteína tóxica que es el beta amiloide, que es lo que va destruyendo las neuronas, y que el acúmulo de esa proteína tóxica va contribuyendo a matar progresivamente las neuronas, de tal manera que cuando la enfermedad da síntomas son tantos los miles de millones de neuronas muertas que los tratamientos convencionales es lógico que fracasen porque no resucitan a las neuronas. Entonces lo que hay que establecer son este tipo de protocolos que interfieran con el curso de destrucción gradual de las neuronas muchos años antes de que se manifieste la enfermedad. Pero insisto, dependiendo del genoma de cada persona, dependiendo de otra serie de factores intercurrentes, mayor o menor componente cerebrovascular, la variabilidad en la respuesta terapéutica va a ser grande. Y lo que es más importante, yo creo que todo el mundo tiene que asumir que la eficacia terapéutica de este tipo de intervención, como digo, 20-30%. Sería un logro inmenso si lo pudiéramos conseguir, puesto que con la medicación actual ni el coste-beneficio es bueno ni el resultado es bueno, porque todos los medicamentos disponibles en estos momentos no son curativos, no son eficaces, porque no protegen a las neuronas. Entonces, digamos que es un pequeño salto en el abordaje de esta enfermedad, y que de tener la fortuna de que pueda pasar de una fase preclínica a una fase clínica, pues ayudaría a un colectivo importante, pero no sería nunca la solución universal al problema.
Bueno, una vez que hemos aterrizado en la realidad y conociendo que la Oficina de Patentes ha aprobado la vacuna, la cuestión es saber cuál es el siguiente paso.
Pues el siguiente paso ahora es hacer los ensayos clínicos correspondientes. Nosotros queremos hacerlos allí o en Asia o en ambos lugares, y en esa dirección es en la que estamos trabajando, en la organización de esos ensayos clínicos, que requerirían pues unos 3-5 años mínimo para testar la eficacia y la seguridad de este tipo de estrategia.
El doctor insiste en lo importante que es no crear falsas expectativas, pero también deja claro que los estudios previos están dando buenos resultados.
Sí, y se han contrastado con... A ver, desde que se presentó la vacuna hace años a la Oficina de Patentes, sabéis que tiene que pasar una serie de testajes y de contrastes con lo que ha habido en el mercado. Hay toda una serie de claims, hay todo un trámite burocrático largo de años para validar que eso que se ha presentado realmente es serio, es riguroso y es superior a lo que había. Bueno, todo lo que ha hecho la Oficina de Patentes ahora es reconocer que todo eso está hecho, que es una vacuna diferente, que es novedosa, que es superior al resto, y en este tiempo además hemos hecho ya el contraste de todas estas cosas con vacunas previas para ver que realmente se confirmaba la dualidad de la vacuna, tanto profiláctica como terapéutica. Se la comparó con las otras vacunas que se habían hecho previamente. En ese interín han aparecido en el mundo pues cerca de 20 vacunas más, de las cuales pues más de la mitad ya han desaparecido porque no han dado los resultados esperados. y ahora en estos momentos en la FDA hay 3 o 4 vacunas que ninguna es dual como la nuestra, están testándose en estos momentos y ese es el recorrido natural pues que todo producto farmacéutico tiene que seguir, es decir, seguridad y eficacia son las dos cosas que hay que demostrar siempre para que un producto pueda ser utilizado pues con rigor y con cierta garantía de éxito.
Bueno, pues son las palabras de Ramón Cacabelos, es el doctor, es catedrático de medicina genómica y es presidente de Eurospes, como decimos, una vacuna que con ese 30% ya nos daríamos más que por satisfechos, pero que habrá que esperar, ¿eh? Esos 3-5 añitos, pues que sea eso, una cura, como decimos, preventiva, pero que también puede ser terapéutica para la enfermedad del Alzheimer.
Bueno, lo importante, Roberto, es que bueno, que ya está aquí, está con nosotros y a mucha gente le va a venir muy bien. 4:26 de la mañana, mi saludo para David Mendoza Rabanal. Está en Arabia Saudí, está ahora mismo trabajando en el desierto, en las minas, y está rodeado de amigos que también están escuchando el programa. Así que, David Mendoza, mi abrazo sincero y las gracias.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero.
Nuestro saludo a la gente que está en los hospitales, a los celadores, que son muchos los que nos escuchan mientras están ahí en los boxes, esperando a que pase cualquier cosa para echar un cable. Gracias por estar con nosotros. 4:28, hora menos en Canarias.
Te voy a contar una cosa, porque yo sé que el otro día te encantó que te contara anécdotas sobre el bolso de la reina Isabel II.
Mucho.
Eso de que se cambiaba el bolso para avisar de que estaba hasta el moñete de la conversación que la estaba dando alguien. Bueno, pues hoy te traigo todas las normas de protocolo chorras y arcaicas que aún hoy, en pleno siglo XXI, perduran en el Palacio de Buckingham, que no son pocas.
¿Qué dices?
Todo empieza porque hace unos días una revista de moda se hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué Kate Middleton, ya sabes quién es, ¿no?
Claro.
Guillermo.
Guapísima, vale. Además.
Un referente además de estilo, siempre sí, estamos muy pendientes de cómo va, de tal. Nunca lleva las uñas pintadas de un color llamativo, aunque este esté de moda. Por ejemplo, este año que se lleva mucho el rojo, pues la reina Letizia sí, pero Kate Middleton nunca lleva ningún tono así que sea. De hecho, parece que no las lleva pintadas. Dicen que sí que lleva una cosita así como rosa.
¿Se las muerde?
Transparente y no. Buscando respuestas, se han topado con un protocolo bastante estricto en Reino Unido en cuanto a la vestimenta. Por ejemplo, Middleton, al igual que ningún miembro de la Casa Real Británica, puede pintarse las uñas de rojo. No pueden pintárselas.
Qué fuerte.
Ni de granate. ¿Por qué? Porque es vulgar.
Pues a mí me gusta mucho el rojo.
No, no gusta.
Igual que los labios en rojo quedan muy bonitos.
Bueno, y ahí voy. Ocurre lo mismo con el maquillaje. Ah. Tampoco puede llevar los labios rojos, siempre en tonos rosa o pastel. Y esto afecta a todos los miembros de la Casa Real Británica. O sea, que tienen que llevar siempre ese tonito rosa, pastelero ahí, tanto en manos como en el maquillaje. Primas, las faldas nunca pueden ir por encima de las rodillas. Kate Middleton, desde que es la mujer del príncipe Guillermo, no puede llevar minifalda, ni shorts. Nada de eso. Los escotes tampoco pueden ser pronunciados. Y los niños también están sometidos a normas estrictas en cuanto a su vestuario. Yo es verdad que nunca había caído en ello, pero me había fijado. El príncipe George, sí, da igual el país que visite el pobrecito mío, aunque esté helando, va siempre con sus bermuditas.
Claro, es que allí le gusta mucho el tema de la bermuda. Y sobre siempre, todo si es de cuadros verdes y rojos y esas cosas,
siempre,
le gusta.
Siempre, siempre, siempre. No puede llevar pantalones largos el príncipe George. Incluso en invierno, como te digo. ¿Por qué? Pues porque la realeza británica considera que un vaquero largo en un niño es de clase media o baja. Y como ellos no quieren mezclarse, pues dicen, el niño, aunque esté pasando un frío de muerte...
La prenda más cómoda es el vaquero. Mira qué vaquero me he traído yo.
Pues nada, eso,
¿cómodo
el
esto?
Papá sí puede ir con él ya, porque los adolescentes y los hombres en el Palacio de Buckingham sí pueden llevar pantalones largos. Pero cuando eres pequeñito, tienes que ir con el pantaloncín cortito. ¿Qué te parece? Mm. Y si por el motivo que sea, bueno, mantienes un encuentro con la reina, debes saber dos cosas. No sé, tú, a ti, si te invitan un día al Palacio de Buckingham, por cualquier motivo... Porque lo mismo quiere la reina que amenice su 100 cumpleaños.
Que vaya un poquito
¿eh?
Ya a repartir un poquito de estopa.
Porque está llega a los 100 años. Yeah. Entonces, lo mismo va y te llaman. Pulpo, vente para acá. Pues mira, no puedes tocarla bajo ningún concepto. Solamente la puedes dar la mano si ella previamente te la ofrece.
¡Ostras! No le puedes decir,
ni en
choca
el hombrito, ni un gesto cariñoso.
¿No le puedes decir choca la pala?
No la puedes tocar, que a mí eso me parece muy bien, lo de que no se toque. ¿Para qué tocas? Y el segundo detallito, si comes con la reina, procura hacerlo rápido, porque cuando ella coma el último bocado, ya no se puede coger nada del plato.
Bueno, muy bien.
En esa comida, ella
ahí, tranquilidad.
Termina y hace todo el mundo. Pues ahora me deja el filete entero. ¿Qué te parece?
Me parece muy, muy curioso.
Como un día la pilles a la reina Isabel II con un poco de hambre.
Muy curioso.
A ti no te da tiempo a comer. Bueno, en Poniendo las Calles nos encanta comer, hablando de la alimentación. Y lo mejor de todo es que no somos selectivos. Somos tanto de dulce como de salado. Aquí
es
lo
verdad.
Que traigan, ¿eh?
Mm. En ciertos momentos unas cosas nos sientan mejor que otras.
Eso no tiene nada que ver que te caiga el cuerpo.
Eso
a
sí.
Que tú te lo comes,
hombre,
porque tienes más hambre.
Hombre, que carracuca.
Vale. Bueno, en varias ocasiones hemos manifestado nuestra predilección por los croissants. Hablando ya de dulce. Uh-huh. Pues bien, para estupefacción nuestra, hoy hemos leído en la prensa que este bollo francés, tal y como lo conocemos, está en peligro de extinción.
¡No! ¡No!
¿Pero por qué? Bueno, pues yo te lo cuento, por falta de mantequilla. El diario Le Figaro ha descrito la escasez de este condimento fundamental para elaborar el auténtico croissant como nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué bueno!
No tienen mantequilla en Francia. El gobierno francés reconoce que sufren un déficit de este producto y solo hay que mirar las estanterías de los supermercados que están completamente vacías. No tienen mantequilla. Uh-huh. ¿Por qué no tienen este producto en pleno siglo XXI en Francia cuando no hay ningún conflicto? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues al parecer durante el periodo estival ha bajado la producción de leche y esta situación combinada a que los países del exterior estamos con la demanda de mantequilla francesa, pues nada, que no tienen, que se ha agotado el producto
qué
y
verdes.
Que las pastelerías en Francia que no pueden hacer los croissants franceses.
Fíjate.
Pero es que esto se ha elevado a categoría de crisis nacional.
Yo le voy a preguntar a la gente que está en los hornos ahora mismo, ¿es fundamental que un croissant tenga mantequilla?
Hombre, el francés sí.
El francés sí, pero en España ¿es fundamental que nuestros croissants tengan mantequilla?
Pues te diría un francés, pues lo puedes hacer sin mantequilla.
Claro, pero es que el sabor de la mantequilla está muy rico.
Una paella sin arroz.
No.
Así que nada. Y vamos a ir con otra cosa antes de irnos. ¿Tú eres mucho de siesta, Pulpo?
No, la verdad que no.
Los expertos insisten en que el tiempo ideal de una siesta...
30 minutos.
Son 21 minutos.
21 minutos.
Ya lo han reducido
en
ahí.
En 21 minutos yo no me duermo.
Bueno, ahora te cuento. Sobra decir que ninguno de estos expertos trabaja de noche. Pues si vieran las siestas que yo me echo los sábados, que no pego ojo. Del viernes al sábado yo no pego ojo.
Claro.
Entonces el sábado a las 2 de la tarde, pero de mantita, pijama y orinal.
¿Sofalín o cama?
Cama.
Cama, jolín, eso ya son palabras mayores, ¿eh?
Que he dormido dos horas probablemente.
Sí, sí,
o sea,
sí, pero
de viernes al sábado he dormido dos horas.
En la cama.
Totalmente. Bueno, yo con 21 minutos me levanto como si me hubieran pegado una paliza. Así que con eso te digo todo. Los psicobiólogos, sin embargo, insisten, la siesta debe ser corta siempre, entre 10 y 15 minutos. Como máximo 21. Es más, dicen que si en ese tiempo no llegas a dormirte es que no la necesitas. Error, porque tú cuántas veces estás muerto de sueño y no te quedas dormido.
Ya. Yeah.
Esto no conocen mayoría, a los ponedores.
La mayoría, ¿verdad? Los ponedores sufrimos un montón para dormir. Mucho. Hoy he venido habiendo dormido 2 horas, ¿eh? Hoy he dormido bien.
Bueno, y
muy
he dormido
bien.
Algo, que hay otros días que sí, vienes sin nada.
Es verdad.
Bueno, ante este nuevo anuncio, las redes sociales se han inundado de respuestas ingeniosas. Unos dicen que decir eso es una falta de respeto a la siesta española, eso de que hay que dormir 21 minutos. Y otros dicen que lo ideal es siesta de 21 minutos, pero tomando 5 o 6 seguidas.
Es verdad.
Es decir, que al final, 3 horitas... nunca vienen mal. Oye, vamos a poner este temazo a Antonio Orozco porque acaba de recibir un palo, pero importante. Antonio Orozco, la verdad que,
¿qué le pasa?
Que lleva un año tremendo. Su expareja y madre de su hijo, bueno, Jan, Susana Prat, bueno, ha fallecido este jueves a los 44 años,
onda,
víctima de un cáncer. La mujer llevaba luchando contra la enfermedad desde 2014, pero al final no ha podido ser. Orozco ha cancelado sus próximas actuaciones. Era su exmujer, pero tenían, sí, muy buena relación. Y claro, está devastado, sobre todo por su hijo de 9 añitos que se queda sin madre. Este sábado estaba previsto que diera en Canarias el primero de 3 conciertos previstos en el archipiélago, pero no va a poder ser. Desde aquí le mandamos mucho ánimo porque Orozco, como te decía, no está pasando una buena etapa. Hace menos de un año perdía a su productor musical desde sus inicios y lo pasó, sí, muy mal, Antonio Orozco. Y ahora esto es un palo.
Fíjate, a Antonio Orozco, en esta pared de aquí detrás, yo hacía un programa en Cadena 100 que se llama El Megáfono, le conocí ahí. Te digo que es un excelente tío, venía aquí con la guitarra.
Tiene
a cantar,
pinta.
¿Eh? Es una
¿y qué letras, eh?
Muy buena persona. Bueno, son las 4:36 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Quiero dar la bienvenida a Ana Carrión, a Sergio de la Horra, a Sandruki Ortega, a Silvia García, Iván Alonso, Miguel Oz, Geralda Tabernas, Miguel Ángel Cabello, Edu Valverde, Rafa Redrado Litago y también a Miguel Barrera, Miguel Jiménez, Manuel Moreno y Alberto Ortiz. Ponedores que nos acabáis de seguir en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Ponedor que entra, ponedor que se le menciona y se le da la bienvenida. Mil gracias.
Fue mis pensar que estoy hecho de ti.
Hay mucha gente que quiere el diploma y mucha gente que pregunta, pero vea, Pulpo, ¿cómo podemos conseguir el diploma? Es súper sencillo.
950-60-06 y es gratuito.
El teléfono que ha marcado Antonio está en ruta. Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
¿En Logroño? ¿Has salido hace mucho?
A las 10:30 de la noche de Barcelona.
Ajá. Barcelona, Logroño, con destino a...
Asturias.
Uh-huh. Cargado de...
paquetería.
Madre mía, madre mía. ¿Qué tipo de paquetería? Porque hay muchas veces que no sabéis ni lo que lleváis.
Nada, de todo. La gente que está esperando los paquetes mañana.
Ajá, es que es fundamental, lo digo mil veces, Antonio. No sé si los has escuchado algún día cuando lo cuento, pero es verdad, si no fuera por los ponedores, los transportes en España no serían igual, ¿eh?
Y qué poco nos aprecian.
¿Pero por qué? ¿Decís eso? ¿Os tratan mal? ¿Os sentís que os miran mal cuando os adelantan, verdad?
Nos tratan mal en todos los sitios. No sé por qué, pero nos tratan mal en todos los sitios.
Pero, a ver, cuéntame así algún momento de que te hayan tratado muy mal.
Bueno, pues vas a los sitios a descargar y espérate ahí. Nunca hay prisa y después las prisas vienen cuando estás en la carretera.
Claro, porque empezáis a acumular retrasos y eso claro, significa que llegáis a casa también mucho más tarde.
No por llegar a casa, sino que después trabajas bajo presión ya. Uh-huh. Porque tienes que llegar, porque en vez de tardar una hora en cargarte, te tardaron 3, después te empiezan a llamar, que tienes que llegar. Que... No por las empresas ya a las que nosotros trabajamos, sino a los que están esperando por la mercancía.
Claro, hay un montón de cariñosamente os llamáis entre vosotros los paqueteros, ¿no? Los que lleváis los paquetes de un lado a otro.
Sí.
Y que si no fuera por vosotros, macho, es verdad, lo de las compras de internet, está siendo el boom, ¿eh? ¿Lo estáis notando desde hace cuánto?
Pues bastante, bastante.
¿Y qué piensas de esa gente que hace un pedidito de una pila pequeña y ese paquete te crees que va vacío?
Sí, además de verdad.
¿Eh? ¿Y cuántas veces la has cogido así y la has movido para ver qué había dentro?
No, porque yo la mercancía, nosotros normalmente no tocamos en la mercancía. Nosotros ponemos el camión en un muelle y descargan.
Ajá.
Y nosotros la mercancía no, lo único que ves cuando cierras las puertas para salir.
Uh-huh.
A hacer el viaje.
Uh-huh. Cuéntame cómo funciona, porque tú recoges un palé que luego va a otro centro de logística y se distribuye ya en furgonetas para la ciudad, ¿o cómo va?
Sí, claro.
¿Así tal cual yo, lo he contado?
Sí, yo ahora he cargado en Barcelona y ¿sí? tengo que hacer la plaza de Santander y de Oviedo.
¡Qué barbaridad!
Yo ahora llego a Santander, pues a las 8 de la mañana, descargan la mercancía que traigo para Santander y desde ahí ya se distribuye en Santander todos los paquetes en furgonetas. Uh-huh. Y después ya de Santander, pues ya acabo en Oviedo y hacen lo mismo.
¡Qué fuerte, macho! ¿Cuántos kilómetros te haces al día?
Pues hoy haré unos 800 y pico kilómetros.
Uh-huh. ¿Tienes previsto dormir en casa luego, no?
Sí, bueno, yo me quedo a una hora de Oviedo, allí me reemplaza otro conductor, porque por las horas de conducción no llegamos a Oviedo.
Claro.
Me reemplaza otro conductor y yo ya me voy a casa.
Qué bien. Bueno, Antonio, pues te mando un abrazo fuerte, que tengas un buen fin de semana, te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas en el camión, que ya verás la de paqueteros que también lo tienen como tú y, oye, y ya formas oficialmente parte de nuestra comunidad.
Muy bien, otra cosa que te quería comentar, si un segundo.
Adelante, España.
Tú y yo hemos compartido escenario.
¿Escenario? ¿En dónde?
En Asturias.
¿En Asturias? Años. Madre mía, ¿en qué parte? ¿En Villaviciosa?
En Sariego.
¿En Sariego? Eso hace un montón de años.
Un montón de años. Yo tocaba con una orquesta que compartíamos escenario en el descanso de nuestra orquesta.
Sí.
Actuabas, sí. Hacías tú una actuación allí.
Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Que había un montón de gente, por cierto.
Hace años, sí, hace años.
Es verdad, es verdad. Qué bueno, Antonio. Pues nada, mi abrazo y gracias por acordarte de esos detallitos.
Exactamente, muchas gracias a vosotros.
Cuídate, hermano. Programa. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego, son las 4:41 de la mañana, es fin de semana, hay un montón de gente que muchas veces no sabe qué cocinar para tener el fin de semana con la familia y te aseguro que con Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, nos vienen un montón de buenas ideas. Así que vamos a elaborar recetas con uno de los chefs que tiene Palma de Mallorca. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Estamos de maravilla, hermano. A ver, ¿qué nos ofrece ese menú para disfrutarlo? Pues tanto hoy viernes, sábado, domingo, cuéntanos.
Pues mira, para este fin de semana tenemos unos espaguetis frutti de mare, frutos del mar, un wrap en salsa con almejas y arroz y un pudding de ensaimada.
Pues venga, una de espagueti frutti de mare.
Bueno, pues lo que vamos a necesitar para dos personas será 200 gramos de espagueti, 50 gramos de calamar limpio, otros 50 gramos de almeja, otros 50 gramos de gambón crudo, un diente de ajo, medio vasito de vino blanco, 20 tomatitos cherry, media cebolla picada, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. ¿Cómo hacemos esta pasta? Lo primero que vamos a hacer es dejar durante 30 minutos con las almejas, con agua y sal, para que quite la tierra.
Sí.
Mientras, vamos pelando los gambones. Cortamos las rodajas de calamar y vamos a ponerlo en una sartén y le vamos a dar máxima potencia. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva. Y cuando la sartén esté caliente, echamos el ajo, la cebolla ya picado y lo vamos a sofreír durante unos 2 minutos. Echamos los calamares y salteamos hasta que empiecen a coger un bonito color. Echamos los gambones, salteamos un poco también, pero lo vamos a sacar porque si los hacemos mucho se van a quedar muy secos y no nos van a gustar. Acto seguido, echamos las almejas ya limpias, los tomatitos cherry y salteamos. 2 minutitos, lo ponemos de sal y pimienta al gusto. 2 minutos que esté a fuego fuerte y pasado esos 2 minutos lo vamos a bajar a fuego medio, añadimos el vino blanco y lo vamos a dejar reducir. Cuando la salsa esté así trabada, vamos a echar la pasta ya cocida al dente, los gambones, salteamos todo para integrarlo bien y vamos a servir en platito hondo y espagueti y frutti de mar encima, un poquito de perejil fresco picado y a disfrutarlo.
Y además que es que la pasta la puedes hacer de mil formas y la pasta te da mucha energía y a los ponedores nos viene muy bien. En cuanto a la segunda propuesta, Alberto, cuéntanos.
El segundo plato es un wrap en salsa con almejas y arroz. Ingredientes también para dos personas.
Para
medio
dos.
Litro de agua para el caldo de pescado, un puerro, una zanahoria, un chorrito pequeño de brandy, un wrap mediano o grande si sois muy comilones, 8 almejas, tomate frito casero, harina, sal y pimienta. Vamos con este rape maravilloso. Vamos a cortar el rape a medallones. Lo vamos a quitar de la espina del centro y lo vamos a cortar en medallones. Los medallones lo vamos a pasar por harina, un poquito de sal y lo vamos a freír hasta que coja un color doradito. Y una vez que esté así con ese color, lo vamos a reservar en un plato con papel secante. Momento de hacer el caldo. Ponemos la cabeza del rape, las verduras, sal, pimienta y lo vamos a dejar cocer durante unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, pasado ese time, sacamos la cabeza del rape, sacamos la verdura, colamos el caldo y una vez colado vamos a añadir de nuevo las verduras y la vamos a triturar. Mucho cuidado que no tenga ninguna espina, que no tenga ningún trozo de nada, para triturar bien esas verduras, vigilando. Ponemos a hervir ese caldo, añadimos el tomate frito, el brandy y vamos a dejar cocer a fuego fuerte durante 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, bajamos el fuego, fuego medio, le metemos esos medallones tan ricos que hemos hecho de rape y lo vamos a dejar cocer unos 2-3 minutos. No queremos que se pase mucho el pescado. Pasado ese tiempo, metemos las almejas y dejamos cocer otros 2 minutos. Apagamos el fuego, reposamos otros 3-4 minutitos.
Qué rico.
Decoramos con perejil, lo acompañamos con arroz cocido y pulpo. ¿Qué te voy a decir? Este plato está rico, pero rico.
Está muy bueno, Alberto. Estamos hablando con Alberto Valle. Él es un chef, él tiene una página de internet que lo tenéis que ver. Se llama cocineruniversitario.com. Hay un montón de recetas. Por cierto, Alberto, quiero dar la bienvenida a Alberto Bolívar, a Fran Coronil, a Joe Mateo, a Ricardo Fernández, a Alex Petrov, que nos acaban de seguir en nuestro Facebook. Alberto, si no tenemos un buen postre, como que no tenemos un buen menú.
Pues para poner el broche final, os traigo un pudín de ensaimada. A ver, vamos con el pudín. Pudín de ensaimada. Ingredientes para 8 personas. 1 litro de leche, 8 huevos, 60 gramos de azúcar, 150 gramos de ensaimada. ¿Que no tenéis ensaimada? Bueno, echar magdalena, le podéis echar croissant, le podéis echar pues la bollería que tengáis en casa.
Vale.
Un palito de canela, una corteza de limón y caramelo líquido. Vamos a hacer trampa. Lo vas a comprar hecho. Vamos con el pudín. Cogemos la leche en un cazo con el azúcar y lo mezclamos hasta que se disuelva. Añadimos la canela y la cáscara de limón. Dejamos hervir y en el momento que empiece a hervir apagamos el fuego y reservamos. Colamos esa leche en un bol, pero cuando la tengamos templada, vamos a dejarla que se temple. No hacerla en el momento que esté caliente, sino que temple. Le añadimos los huevos y batimos bien con alegría y mucha energía. Cogemos un molde, en el fondo echamos el caramelo, lo que os he dicho, podéis hacer trampa, lo podéis hacer vosotros. Hacer trampa es comprarlo ya hecho. Ponemos las ensaimadas troceadas encima del caramelo, echamos esta mezcla que hemos hecho de leche y huevo y lo vamos a meter al horno, al baño María, unos 160 grados hasta que esté cuajado. Lo vais mirando, pero a esa temperatura, no lo subáis más, no le hagáis más historia. 160 grados y lo vais mirando, lo vais pinchando con un palillo, hasta que en el momento que lo pinche lo saquemos bien, lo tendremos sin que se quede nada, que se quede limpio totalmente el palillo, lo tenemos. Desmontamos el molde y lo vamos a meter en la nevera. Este postre hay que servirlo fresquito y nada. Con esos dos platos que os he dado y este postre vais a triunfar este fin de semana.
Pues Alberto, muchísimas gracias, lo tendremos en cuenta. Alberto Valle, nuestro cocinero universitario.com en Poniendo las Calles. Un abrazo, hermano.
Hasta el próximo fin de semana.
Hasta luego. Hasta luego. 4:47 de la mañana, hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando y en Cope te lo contamos.
El protagonista del surrealismo acaba de acercarse a la tele. Escuchamos a Carles Puigdemont.
No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Sergi Tor, compañero, buenas tardes.
Pues unos 300 jóvenes están rodeando lo que es la entrada principal del Palau de la Generalitat.
En este caso no hablamos de una ley cualquiera, sino de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Acaba de subir al atril Lluís Corominas, que es portavoz de
Puigdemont. Deja en manos del Parlamento Autonómico de Cataluña cómo reaccionar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Está pasando. Estás en COPE.
Nuestro abrazo y nuestro saludo a la gente que va en una furgoneta, a Sergio Melero, que nos acaba de seguir en Facebook, a Foro Furgoneteros. Gracias por estar con nosotros.
Te quiero mucho. Más que un amigo, eres un mago diferente. Andarás saltos entre el tráfico. Leer a medias el periódico.
cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios.
Es una canción cargada de buen rollo, es Paloma San Basilio. Estamos, vamos, ahora mismo en mitad de los 80 con esta canción. Mila Pierna, David Cruz, Jesús Ortiz. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Aquí, ya sabéis, llevamos dos añitos diciéndotelo. El que nos sigue se le menciona y se le da la bienvenida, porque es un auténtico placer contar con los ponedores para levantar España.
Y se leen también sus mensajes. Raúl da Igual dice: buenos días desde el aeropuerto de Zaragoza, descargando combustible de aviación. Imeldo Chinea dice: buenos días a toda esa peñita buena. Un abrazo fuerte desde Canarias, por aquí poniendo las calles de mantenimiento en un buque de pasaje, poniendo todo a punto para que los pasajeros viajen de lujo. Un saludo, Pulpo Crack, y un abrazo para todos.
Qué bien.
Pepito Jerez: buenos días, Pulpo. Un ponedor aquí en Cádiz, vendedor al por mayor de caramelos.
Qué ricos.
Dirección a La Roda de Andalucía. Uh-huh. Nos cuenta Paqui Flores, dice: buenos días, ponedores. Pobre príncipe, George, con las canillas al aire todo el día porque no le deja ponerse los pantalones largos. Y Cristo el Moru dice: oye, que con tanto protocolo yo paso de ir a Palacio con lo goloso que voy yo con unas uñas rojas.
Hombre, claro que sí.
Natalie Todoli nos dice que es francesa y que un croissant no es un croissant si no está hecho con mantequilla, ni tampoco la napolitana. Nos qué desvela rico, que favor. La napolitana también se tiene que hacer con mantequilla. Y Natalie dice que el problema también es que no solamente se utiliza mantequilla en Francia para la pastelería, es que ellos cocinan con mantequilla o con aceite de girasol.
Claro.
Son las dos cosas que usan.
También para cocinar muchas veces mezclar la mantequilla con un poquito de aceite de oliva queda muy bien. Ciertos platos...
Hay cosas que quedan muy bien,
sí,
es verdad.
Yo hago pollo al curry y le meto un poquito de mantequilla y le queda muy bien. Oye, estoy alucinando con una foto que ha colgado en Twitter Peter Parla, nuestro gran Peter Parla. Y es que no sé cómo lo hace, pero en su coche, en la radio, en vez de aparecer COPE, aparece que está escuchando Poniendo las Calles. Mira cómo mola. Lo voy a retuitear para que los ponedores, en este caso no sé si está en la cuenta, en mi cuenta personal, @elpulpocope. Peter, lo voy a retuitear para que se vea esto porque está muy bien. Y luego Zinca, nuestra oyente Zinca, dice que vamos a flipar con el pudín de ensaimada, que está riquísimo, que es vicio puro. Tiene que estar muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno. Zinca, mil gracias.
Qué rico. Oye, Gemma Sánchez también nos mandaba un mensaje. Odio que se tire ni el más pequeño resto de comida, claro, a la basura. Gran iniciativa la de esta colega de profesión. Nos habla de Eva, que ha sido protagonista de nuestra primera historia del día y que ha creado una aplicación para que no se tire nada de comida a la basura. Esto está muy bien. Oye, tengo algunas noticias aquí interesantes para contarte. Comenzamos con información de servicios, si te parece bien.
Hombre,
porque
por favor.
El próximo domingo cambiamos la hora. A las 3
serán las 2.
A mí esto me encanta.
A mí también.
Esto lo de a las 2 serán las 3. A las 3 serán las 2. Bueno, significa que ganamos una hora de sueño y esto vale para aquellos afortunados que no tienen niños. Si tienes niños, estás apañado porque en vez de a las 7 se levantarán a las 6. Así que tú dormirás las mismas horas. Pero bueno, para la mayoría el cambio supondrá renovar pilas de cara al lunes. Uh-huh. ¿Tú sabes por qué cambiamos la hora dos veces al año?
Pues se hace para el tema de la luz solar por la tarde, ¿no? Para tener más luz solar. ¿O cómo
el ahorro
va esto?
Energético.
¿El
esto
ahorro?
Empezó en los años 70, durante la crisis del petróleo, y ahí dijeron, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para gastar menos combustibles, no?
Pues ajustamos la hora.
Pues ajustamos la hora. Y entonces decidieron adelantar la hora en invierno y retrasarla en verano por esto de aprovechar la luz solar. Actualmente hay muchas teorías al respecto que niegan la mayor, pero de momento seguimos en ello. Uh-huh. Actualmente el cambio de hora es de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea por una directiva comunitaria.
Claro.
Esto, recuerdo, que no tiene nada que ver con lo de que España no está en su franja horaria. Uh-huh. ¿Vale?
Claro.
Lo de que te adelanten la hora o te la atrasen también pasa en Reino Unido.
Claro.
Bueno, pasaba. Ahora ya no van a estar obligados porque como ya no son de la Unión Europea, harán lo que les salga de las narices. Bueno, vamos con los prejuicios que pueden llegar a convertir a seres inteligentes en cazurros. Y esto mismo le ha pasado a un gobernador de la India. Esto que te voy a contar, vas a alucinar.
¿Pero por qué?
¿Tú te imaginas que en una guía turística de la Junta de Andalucía no incluyera la Alhambra de Granada por ser una construcción musulmana?
Pues me parecería un error increíble.
Pues algo parecido ha ocurrido en este país asiático, en la India. El gobernador del estado donde se encuentra el Taj Mahal ha decidido retirar la famosa tumba de los folletos turísticos porque dice la construcción no es propia de la India. Bueno, pero ¿qué más dará? si se ha construido en la India, claro, y la tienes ahí, pues, claro, se podrá visitar.
Y se tendrá que explotar turísticamente.
Vamos a ver qué narices tendrá que ver. El mausoleo de mármol blanco fue mandado construir en el siglo XVII por un emperador mogol de religión musulmana en honor a su esposa favorita, que acababa de morir tras dar a luz, cállate, lorito, a su 14th hijo.
Fíjate, que, 14 hijitos, madre mía.
O sea, se murió en el 14 ya.
¿La hora de los baños tiene que ser?
Tú imagínate esa casa, ¿eh? Uf. ¿Eh? Y todos pucheros. Porque claro, ahí cualquiera hace un pescadito al horno.
Madre mía.
Eso es todo puchero.
Cuando haces croquetas, pues fíjate lo que tienes que hacer.
Y en esa casa los petit suisse, por ejemplo.
Madre mía.
Eso vuela.
Eso es impresionante. Eso y las magdalenas y todo eso.
Yo ya se los tengo prohibidos. A mi hijo las natillas se las tengo prohibidas.
¿Por qué?
Un gasto. Pero compras bueno, cuatro natillas y no dura nada, no, eso nada.
Hay
leche,
ofertas ahora, ¿eh?
Vasos de leche, que está buenísimo. Bueno, y además tienen mucho azúcar, leches. Si está aquí Almodóvar me daría razón.
Pues sí.
Bueno, convertida en una joya de arte, el Taj Mahal está considerada una de las maravillas del mundo moderno, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Recibe más de 7 millones de turistas al año. Y por eso periodistas, historiadores y políticos indios han puesto el grito en el cielo ante la absurda decisión de no promocionar el mausoleo. Pero otros insisten en que no debe ser motivo de orgullo. O sea, hay gente en India que piensa que tener el Taj Mahal no es motivo de orgullo y volvemos a la paletada y a la cateta de siempre.
Claro.
Porque se levantó con la sangre y el sufrimiento de miles de esclavos indios. Claro, y las pirámides, que no por eso las van a demoler.
Exacto.
En Egipto. Hombre, precisamente por eso, porque se hizo con el sufrimiento de gente algo tan bello. Al menos habría que ponerlo en valor y reconocerlo.
Claro que sí.
Claro, vamos a ver. Sí. Bueno, yo no entiendo nada. El mundo se está volviendo loco, ¿eh? Si no se impone la cordura, a ver qué.
¿Qué vas a decir? El pulpo se está volviendo loco.
Sí, te iba a decir que no entiendo nada, pulpo. Pero el pulpo se está volviendo loco también, ¿eh? A veces te patina ahí. Bueno, esto pasa en la India, pero en Europa tampoco estamos muy bien de la chaveta,
de la chota,
¿eh?
De la chota.
Un activista de la extrema derecha ha sido detenido tras teñir de rojo el agua de la Fontana di Trevi, en Roma. Su objetivo era denunciar el grado de degradación, él dice, que afirma, que, o sea, él afirma que sufre su ciudad, ¿no? La capital italiana. No sé si se incluirá entre los miserables que inundan esa ciudad, pero bueno. Al parecer no es la primera vez que este hombre tiñe las aguas de la Fontana. Hace 10 años ya llevó a cabo la misma acción. Los investigadores están analizando ahora si el líquido rojo ha dañado el monumento, que es uno de los más bonitos y reconocibles,
claro,
de Italia. Al final no les va a quedar más remedio que acristalar la Fontana, ¿eh? Porque es que la gente entre que se baña, algunos ya mean. Es que no entiendo nada.
Yo cuando estuve había gente que estaba con los pies metidos ahí en la fuente.
Pero bueno, es que la gente es muy guarra.
Sí, es que yo no sé por qué hacen eso. ¿Y por qué no lo protegen, eh? Porque ahí si pones a dos policías, allí se acaba ya la tontería.
Hay vigilantes de seguridad, pero aún así la gente llegaba, se sentaba con el bocata, está aquello lleno de migas,
sí,
lleno de helados, lleno de... Por favor, no puedes ir y contemplarla tranquilamente sin necesidad de ser un cerdo.
Los helados a 5 euros, el cono, ¿eh? El cono pequeño a 5 euros, que me llamó mucho la atención.
Pero tú has comido un helado en Italia.
Está riquísimo.
Eso es un helado.
Eso es un helado. Bueno, y en Alicante y en Valencia aquí tenemos unos helados
bueno, también muy ricos.
Impresionantes,
es verdad,
¿eh?
Es verdad.
Pero que allí...
Pero eso es un helado,
uf,
¿verdad?
5 euros un conito, ¿eh? Cuidado.
Sí, son caros. Vamos con la música. Morrissey ha lanzado un nuevo single de su último disco. Hasta el 17 de noviembre no vamos a poder disfrutar el álbum completo.
Correcto.
Pero al menos pues tenemos un par de canciones para abrir boca. Esta última que dices tú, I Wish You Lonely, que la disfrutamos ya. ¿Está
pues
bien?
Venga, vamos a escucharla un poquito. Mientras tanto, Ezequiel, gracias por seguirnos. Ricardo González, John Alfaro, Víctor Vilela, también a Jesús SDE Tejada, Iván Asencio, por seguirnos en Facebook. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo, te menciono, te doy la bienvenida y sobre todo te doy las gracias por ser un ponedor. Somos en Twitter ya 16.087. Mil gracias. Así que te animo a que nos sigas echando un cable para seguir creciendo. Recuerda, eres ponedor por escucharme, que ahora, a partir de las 5 de la mañana, pues bueno, vamos a seguir recordando esas canciones del pop español que nos estás pidiendo a través de nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605. Así que déjanos ahí el mensaje de audio para que la semana que viene escuchemos presentada por ti la canción del pop español que más te gusta. Así que te animo a que nos dejes ahí el WhatsApp de audio, 662-942-605. Teresa, estás en Salamanca, me preguntas que a qué hora es lo del Sánchez Paraíso esta noche. A partir de las 9 estaré presentando el concierto precisamente del pop que llevas dentro, de la música española, en Salamanca esta noche. A partir de las 9. Gracias por estar con nosotros.
begging in there.